Aquí comienza la escuela en la radio, microradial del equipo docente de ROS, dependiente de la Coordinación de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.
Si no pudiste hacer la escuela primaria o no tuviste cómo terminarla y aún no te inscribiste, apenas finalice la cuarentena, te estaremos esperando. En Región 2 se han habilitado centros educativos de terminalidad primaria en Maimará, Tilcara, El Perchel, Guacalera, Colonia San José, Uquía y Humahuaca.
Seguimos en cuarentena. Continuamos cuidándonos. Mujer, si estás viviendo maltrato o abuso, puedes comunicarte a los siguientes números. En Humahuaca, 3884-611-943. En Tilcara, 3884-678-870. Centros de Atención Integral a la Violencia de Género. Ah, y no te olvides también que hay un número gratuito a nivel nacional. Este es el 144. Queremos volver a verte.
Yo me cuido, tú te cuidas, él se cuida, nos cuidamos. Uso barbijo en la calle, hacia el virus derrotamos.
Estamos llegando a un final abierto en este universo situacional. Gracias por estar, por ser, por poder, por arriesgar. Ustedes marcaron ese horizonte y comenzamos a caminar. En el trayecto, nosotros como docentes nos fuimos transformando, creciendo, empoderando también. Así es, junto a ustedes, estudiantes y comunidad. En la propuesta que hemos pensado para hoy, vamos a realizarnos muchas preguntas sin la urgencia de la respuesta inmediata. No sabemos cómo te vas a sentir con cada una de ellas, pero estamos convencidos y convencidas de que es necesario volver a mirarnos desde adentro, desde afuera, desde donde podamos en este momento hacerlo. Vamos a compartir algunos conceptos y cada uno de ellos nos implicará a partir de interrogantes. Nos vamos a dedicar este tiempo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Los aspectos que proponemos para este viaje son autoestima, resiliencia y empoderamiento.
Vamos a comenzar con la primera palabra difícil, autoconciencia. Capacidad que tenemos las personas de ser conscientes de las diferentes dimensiones de nuestro mundo interior, es decir, nuestros valores, prioridades, sentimientos, emociones, necesidades, personalidad, hábitos, habilidades, conocimientos, así como de nuestros puntos fuertes y débiles en cada una de estas dimensiones. La autoconciencia es vital en la toma de decisiones, ya que nos conecta con aquellas variables personales que a veces nos resultan difíciles de identificar, pero que tienen un enorme poder en la manera en que decidimos vivir nuestra vida. ¿Cuáles son mis valores, deseos y opiniones acerca del mundo? ¿Reconozco las influencias de quienes me rodean? ¿Qué deseos mueven mi vida? ¿Cuáles son mis mayores ilusiones? ¿Estoy trabajando para que se hagan realidad? ¿Por qué? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no? ¿Hago en mi vida cosas que no te gustan? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis fortalezas para afrontar situaciones difíciles? ¿Cuáles son mis puntos débiles ante alguna dificultad? A la hora de responderme estas preguntas sería conveniente no pedir opinión a los demás y crear la mía propia. No compararme con otros o con otras, sino conmigo mismo o misma. ¿En qué he mejorado? ¿En qué puedo seguir mejorando?
de tu adiós, un interrogante suspendido. A mil besos de profundidad queda el dolor ahogado en mi copa de vino. Queda el sabor de tus labios burlando la dirección de su destino. Mi alma descifrando tus silencios, la tuya interrogando a los míos.
La modalidad de educación para jóvenes y adultos.
¿Cómo será eso del poder? Es la capacidad que tenemos las personas y las instituciones de ser y de hacer algo en relación con los contextos que habitamos, con las personas con las que nos relacionamos y con los instrumentos de los que disponemos. Se trata, por tanto, de una capacidad relacional. De hecho, muchos autores sostienen que todas nuestras relaciones son relaciones de poder, y como todas las relaciones, las de poder no son estáticas, sino que pueden cambiar.
Empoderamiento. El concepto nació en los años 70 en Latinoamérica como estrategia para hacer frente a la profunda precariedad material y a la pérdida de derechos de una gran parte de la población debido a los contextos sociopolíticos y económicos abusivos existentes en aquellos momentos en la mayoría de los países de la región. Con el tiempo, el significado del concepto de empoderamiento ha ido cambiando hacia una perspectiva más individual, que lo define como la capacidad de las personas de tomar las riendas de la propia vida, tomar decisiones y salir adelante a pesar de las dificultades.
El concepto de empoderamiento aplicado a las mujeres surge en 1984 en la India, aunque su metodología procede de la educación popular desarrollada por el brasileño Paulo Freire. Fue introducido en la tercera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985 y posteriormente tomó plena vigencia a partir de la cuarta Conferencia de Beijing. Un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno. Una evolución en la concienciación de las mujeres sobre sí mismas, en sus estatus y en su eficacia en las interacciones sociales, señalando que no solo es necesario conocer los derechos de las mujeres, sino también reconocer los obstáculos que entorpecen el cambio. Es poder potenciar nuestras capacidades para incidir en la transformación de una situación que no me hace sentir bien.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos. Ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego
cuando amanezca. Yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo.
El espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
Resiliencia. Capacidad que tenemos las personas de soportar situaciones difíciles o de gran presión física, intelectual, afectiva y emocional, sin venirnos abajo y manteniendo nuestra integridad. Es posible apreciarlas en personas que están sometidas a situaciones extremas como catástrofes naturales, guerras o violencia machista, y en las que, a pesar de las dificultades, se mantiene centrada y con claridad mental y emocional para actuar de manera sensata y coherente en sus valores. Pero la resiliencia no solo funciona en estos tipos de situaciones, sino que también es útil en nuestra vida cotidiana para afrontar toda clase de retos y problemáticas que ponen a prueba nuestras capacidades. Pero, ¿a qué se debe que seamos más o menos resilientes? ¿Qué podemos hacer para aumentar esta capacidad? Existen diferentes enfoques para explicar el origen de la resiliencia, pero uno de los que más fuerza tiene es aquel que sostiene que a esta capacidad se desarrolla gracias a la presencia de una serie de elementos en la vida de las personas. La resiliencia no garantiza llegar a ser mejores, pero sí la supervivencia en tiempos difíciles y la confianza para poder rehacerse y salir adelante. No es un estado, sino un proceso constante que necesita aprender de los errores para superarse.
Pilares de la resiliencia: autoestima consistente, introspección, es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Independencia, saber fijar límites entre uno mismo y el medio exterior. La capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Capacidad de relacionarse, es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros. Iniciativa, el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. Humor, encontrar lo cómico en la propia tragedia. Creatividad, la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Moralidad, poder extender el deseo personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores. Es la base del buen trato hacia los otros. Capacidad de pensamiento crítico. Permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas.
Cada vez que llega un nuevo amanecer, me levanto triste sin saber por qué. Siento una agonía que me da alegría y dolor después. Si al menos supiera que fuera por ti, o fuera por alguien que me haga sentir este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. En este amor inmenso, tus caricias, tu mirada.
Estás escuchando La Escuela en la Radio,
el espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
Autoestima es la estimación que sentimos por nosotros mismos en términos generales, pero también de manera particular por las diferentes dimensiones de nuestra vida. Se conforma como resultado del diálogo entre la propia percepción y la retroalimentación que recibimos de las personas con las que nos relacionamos. Las dimensiones que a menudo se tienen en cuenta en la evaluación de la autoestima son: el aspecto físico. Me gusta mi cuerpo, lo acepto tal y como es, etc. Las relaciones sociales. Me relaciono con otras personas. Sí, no, mucho, poco. ¿Cómo son mis relaciones? Superficiales, profundas, esporádicas, permanentes, etc. La personalidad. ¿Cómo definiría mi personalidad? ¿Cuáles son mis rasgos más importantes? Me gustan. El rendimiento. Se refiere a tus capacidades y habilidades y a cómo las utilizas. ¿Qué capacidades tengo? Muchas, pocas. ¿Me considero competente en lo que hago? ¿Creo que puedo aportar en lo que sé hacer? ¿Tengo un espacio de mi vida donde utilizo estas habilidades?
Como puedes apreciar, se trata de dimensiones con un alto componente subjetivo vinculado directamente con nuestras propias percepciones, por lo que resulta muy difícil ser objetivo. No obstante, tienen un poder muy fuerte en la manera en cómo vivimos nuestras vidas y cómo nos relacionamos con otras personas. Por este motivo, es muy importante tener una perspectiva realista y justa cuando nos estamos autoevaluando. Uno de los grandes obstáculos para nuestro desarrollo personal y nuestra autoestima es el miedo, ya que este nos bloquea y hace que desaparezcan las palabras de nuestra mente. Esta reacción a veces tiene que ver con mensajes de rechazo que alguna vez hemos recibido y a los que nosotros asociamos otros mensajes de rechazo que elaboramos. Debemos distinguir entre un miedo físico real, entendido como, bueno, prevenirnos ante algún peligro, y los miedos psicológicos o sociales. Muchos de nuestros miedos son fantasías que nos impiden actuar y elegir libremente. Siempre que digo, tengo que, no puedo, necesito, tengo miedo, creyéndome menos capaz de lo que realmente soy, no puedo y tengo miedo. Me debilitan y acobardan. Cuando digo, elijo. Afirmo que tengo el poder de elegir. También puede haber momentos en que no puedo, pero tomo conciencia de ello. Me identifico con mi experiencia y mis vivencias, lo que me da poder y capacidad. El miedo es paralizante, bloquea la creatividad. Reconocerlo nos ayuda a gestionarlo y manejarlo. En muchas ocasiones nos permite darnos cuenta de cuál es su dimensión. El miedo que sentimos se relaciona con la capacidad de resolver problemas. Por eso, en los ámbitos en los que actuamos con seguridad, no tenemos miedo. Otra herramienta que nos permite resolverlo es expresarlo con palabras, cosa que podemos hacer oralmente, frente a otra persona que nos escuche o por escrito. Verbalizar, hablar, nos permite liberarnos y la persona que nos escucha nos puede ayudar a encontrar el hilo conductor de nuestro miedo. Hacerlo por escrito nos da más autonomía y nos permite aclararnos frente a lo que nos pasa. Entre los distintos efectos que genera el miedo está la alteración de la respiración, además de las descargas de hormonas que preparan el cuerpo para huir o atacar. Aunque apenas podemos intervenir en la segregación hormonal, sí podemos hacerlo en la respiración. Respirar profundamente nos ayuda a disminuir la sensación de miedo.
Fundamentos básicos de la autoestima. Vivir conscientemente implica estar en contacto con nuestra parte interna y respetarla. Conocer nuestras necesidades, deseos, emociones y vivir responsablemente para con la realidad, conociendo también el mundo exterior. La autoestima depende del modo como usemos nuestra conciencia. Este es el fundamento de autoconfianza y de autorrespeto. El darse cuenta implica pensar, aunque resulte difícil, contra no pensar. El autoconocimiento, aun cuando sea un desafío, contra el desconocimiento.
Aceptarse a sí mismo es estar de mi lado, valorarme, tratarme con respeto, defender mi derecho a existir y a ser feliz, aceptar mis emociones, mis pensamientos y conductas por parte mía. Es el respeto a la realidad aplicando a uno mismo. Aceptar es experimentar, contemplar la realidad de algo e integrarlo en mi conciencia. Autoaceptación es ser amigo de mí mismo. La autoestima es imposible sin la aceptación de uno mismo.
Ser autorresponsable. Practicar la responsabilidad personal consiste en pensar por uno mismo, en tener la sensación de control sobre mi vida, asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas, de mi bienestar y de mi felicidad. Ser responsable de uno mismo supone la admisión de lo siguiente. Soy responsable de la consecución de mis deseos. Soy responsable de mis elecciones y acciones. Soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. Soy responsable de la manera de estructurar mi tiempo. Soy responsable de la calidad de mis comunicaciones. Soy responsable de mi felicidad personal. Soy responsable de elegir mis propios valores. Soy responsable de elevar mi autoestima.
Autoafirmación. Significa respetar mis deseos, necesidades y valores, y buscar su forma de expresión adecuada a la realidad. Es la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Es vivir de forma auténtica. hablar y actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos. La autoafirmación nos exige vivir de acuerdo a nuestros valores, expresarlos, perseguirlos y oponernos a los que rechazamos. Saber que mi vida no pertenece a los demás y no estoy en la tierra para llenar las expectativas de otros es practicar nuestro derecho a existir. Si yo no puedo hacer valer mi derecho a ser yo mismo, ¿cómo puedo tener un nivel de autoestima? Hay que tener valor para respetar lo que deseamos y pelear por ello. Podemos aprender a estar en una relación íntima sin abandonar nuestro sentido de identidad y podemos cooperar y ser amables con los demás sin traicionar nuestras convicciones.
Vivir con propósito. Si quieres que algo funcione, debes tener el propósito consciente de que así sea. Figura fondo, utilizando nuestros recursos para llevar a cabo las metas que hemos elegido. Estudiar, crear una familia, ganarnos la vida, empezar un negocio, hacer una investigación, construir una casa, mantener una relación romántica. Las metas nos impulsan, nos dan vitalidad, nos ayudan a desarrollar nuestros recursos. Vivir con propósito es tener la capacidad para afrontar la vida. Es ser productivo, plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando metas y actuar para perseguirlas. Es el acto de dar vida a los conocimientos, bienes o servicios. Los propósitos para ser realizados tienen que ser específicos. De otra manera, solo existen anhelos frustrados. Para ello debemos asumir la responsabilidad de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar si conducen a donde queremos llegar. El vivir con propósito es aplicable a todas las facetas de la vida.
Integridad personal consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias por una parte y por otra la conducta. Cuando nuestra conducta es coherente con nuestros valores, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. Es adecuado pensar o reformular nuestros valores, compromisos y prioridades más profundos y estar dispuesto, si es preciso, a desafiar a la autoridad.
Oh,
el espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
Autoestima en las personas mayores y la importancia de la educación permanente. Acudir a centros en los que las personas mayores reciban una educación, además de ser una herramienta para actualizar conocimientos, constituye una oportunidad para mantenerse activo y crear una red social entre las personas que asisten y que se reúnen para recibir una educación. Por lo que los otros de los objetivos sería fomentar el efecto de permanencia a un grupo y establecer nuevas relaciones sociales sintiéndose integrado. Al mismo tiempo, el sentimiento de realización que surge mientras estás incorporando conocimientos nuevos a tu repertorio y sacando utilidad a los mismos. Es claramente un esfuerzo positivo que contribuye a aumentar la autoestima y la autoeficacia.
Asimismo, esto ayudaría a desmentir ciertos estereotipos sobre la vejez, ya que muchas veces las personas mayores son vistas como individuos con deterioro cognitivo o incapacidad para aprender a integrar nuevos conocimientos. De igual manera, sería favorable aumentar su autoestima y confianza en sí mismo, asumiendo un autoconcepto positivo, partiendo de reconocer y valorar aquellos aprendizajes construidos por las personas mayores a lo largo de sus vidas. Por otra parte, es una evidencia que los seres humanos somos seres insaciables, por lo que nunca es demasiado la información y de ningún modo es tarde para seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Podemos aprender durante toda nuestra vida y sería un error limitarlo únicamente a la juventud o mientras estudiamos una formación profesional con el único fin de especializarnos en un trabajo.
Por ello, queda de manifiesto que integrar una educación continua en la vida de las personas de la tercera edad no se puede contemplar como una simple actividad de ocio y entretenimiento, porque resultaría una visión muy simplista del proceso. Es mucho más que eso, ya que como objetivo final constituye el empoderamiento de las personas, siendo beneficioso también para la comunidad, ya que todas las personas resultarían conscientes, competentes y con los conocimientos suficientes como para seguir creando una sociedad en la que todos colaboremos por un bien común. Al hilo del punto anterior, sobre el activismo sociopolítico, la inserción del individuo en este tipo de programas puede posibilitar la adquisición de conocimiento sobre los derechos y deberes y el ejercicio de la ciudadanía, siendo por lo tanto un punto a favor a la hora de reivindicar sus derechos y luchar por políticas pertinentes y más afines a sus necesidades, aumentando de esta forma su autonomía y compromiso sociopolítico.
De mi raza prieta, las verdades que la vida reta, pero que llevan.
Estás escuchando La Escuela en la Radio,
el espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
¿Qué nos pasa con el no y con la culpa? En nuestra cultura, el no suele tener una connotación de rechazo o falta de afecto. Por ello, muchas veces queremos decir no y no nos atrevemos a hacerlo por cómo intuimos que la otra persona lo va a recibir. En una determinada situación, decir no puede significar muchas cosas. No tengo ganas, estoy cansada, no es el momento. Ante todo, significa no a esa circunstancia específica. No es una negación a la otra persona como ser humano, ni expresa necesariamente rechazo o falta de afecto. Por ello, es importante practicar el ejercicio de aprender a decir no, para que seamos capaces de decirlo cuando queramos. Ello significa también aprender a ser para nosotras mismas, para alejarnos del ser para otros u otras, del deber ser. Hacer ese ejercicio nos permite también aprender a recibir un no, a ser capaces de ponernos en la situación de la otra persona y de entender que ese no tiene que ver con una necesidad de dicha persona y no expresa necesariamente un rechazo hacia mí.
La culpa. La culpa es un sofisticado y eficaz mecanismo de control. Está relacionada con el deber ser y la prohibición. El orden social tiene instituciones de culpabilización que administran y enseñan la culpa. La culpa cuenta con cada persona como culpabilizadora de sí mismo y de las demás. El grado de culpa social es un termómetro que mide la emancipación de las mentalidades. Ser inocente es un estado entre culpa y culpa. Cada persona está investida de la función social de la vigilancia de las demás personas en la que va implícita la culpabilización. La culpa es una forma de castigo, es un juicio, es una agresión. Las personas que han logrado construir un pensamiento, unos valores y unas normas propios y que asumen con responsabilidad su vida, tienen posibilidades de salir de orden de la culpa.
Guitarra rota y oxidado, carro.
el espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
Para ejemplificar lo compartido hasta aquí, te propongo recordar la tragedia que vivió la gente de Volcán a principios del año 2017. Pero nos concentraremos particularmente en cómo se fue rehaciendo, reinventando la escuelita de ese lugar, poniendo en práctica la resiliencia colectiva. El nombre del pueblo no es casual, los lugareños dicen, se viene el volcán, al derrame de agua que, como la lava eruptiva, se desliza con violencia por la quebrada de los filtros. Si bien los pobladores están acostumbrados a la caída voluminosa de agua desde 1945, cuando el poblado quedó bajo agua, no habían vivido algo tan dramático. Pero esta vez el agua no vino sola. Tierra y piedra se unieron a la composición de un lodo espeso y lacerante. Ríos de sustancias grisáceas y pegajosa apagaron los colores brillantes que destacan el paisaje jujeño. En esa tierra de colores y alegría, la escuelita número 17, 25 de mayo de Volcán, con 140 alumnos de primaria en el turno mañana y 130 alumnos en la secundaria en el turno tarde, se convirtió en el referente central de las ganas de volver a empezar, o en lo que muchos suelen mencionar como el factor de resiliencia, esa capacidad anímica de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando hacia el futuro. Allí maestros, padres, empleados administrativos, voluntarios y especialmente miembros del ejército argentino se reunieron para restaurar el edificio con el fin de ponerlo en condiciones para el ciclo lectivo.
Frase con la que se motivaron para salir adelante. Queremos comenzar porque los chicos necesitan contención. Lectura honesta de la realidad. Los maestros se reunieron para capacitarse e investigar sobre qué hacer en el aula después de una situación como la que vivieron. Sabían que había chicos que tenían miedo. Cuando empezaba a llover, algunos lloraban. Entonces decidieron a trabajar en la contención a través de la recreación. Fue un trabajo conjunto que mezcló la actividad recreativa con la educativa. Identificaron a los chicos más afectados para hacer un trabajo de especial acompañamiento. Frase resiliente. Para nosotros, el ALUD fue una oportunidad para cambiar el sistema de educación tradicional. Las ganas de seguir adelante sobrevuelan en la sonrisa tímida de estas personas, que tienen un particular sentido de pertenencia al lugar. Aquel día fatídico, todos los docentes, aún no viviendo en el pueblo, apenas se enteraron de la luz, trataron de llegar a la escuela.
¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es imposible.
pero en ti debes creer. Cuando el mundo
el espacio de la modalidad de educación para jóvenes y adultos.
Las mujeres destacadas del contexto, guerras por la independencia y defensa de las autonomías provinciales. La difunta Correa, tal vez por no haber perecido junto a su compañero, la Delfina no alcanzó la jerarquía de mito. Otra heroína del periodo, en cambio, se transformó en santa para la devoción popular y su culto se prolonga hasta nuestros días. La historia de Deolinda Antonia Correa reúne todos los elementos para ser, además, una expresión de los padecimientos de muchas mujeres de entonces. Andando el tiempo, don Pedro y el marido de Deolinda, don Clemente Bustos, fueron llevados en la leva de hombres para las montoneras de Facundo Quiroga, dejando sola a la muchacha con un hijo de pocos meses. La ausencia de padre y marido llevó a que Deolinda fuese acosada por hombres que la codiciaban y una madrugada decidió huir del poblado con su criatura rumbo a La Rioja, para lo que tenía que hacer la desértica travesía Ampacama. Allí murió de sed. La encontraron unos arrieros, quienes descubrieron que milagrosamente su hijo estaba vivo y seguía amamantándose del pecho de la difunta. La enterraron en la cuesta de la sierra, Pie de Palo, cerca de Vallecito, departamento de Caucete, donde pronto su tumba se convirtió en lugar de peregrinación como protectora de arrieros y viajeros.
Martina Chapanay nació con el siglo en 1800, en las lagunas de Guanacuache, en San Juan. Fue hija de Ambrosio Chapanay, uno de los últimos caciques huarpes, y de Mercedes González, una cautiva blanca. Se llevó muy bien desde temprano con los caballos y los caminos más difíciles, y aprendió a jugar con el lazo y el cuchillo, como otras niñas lo hacían con las muñecas. La vida le arrebató a su madre a los 13 años y pasó a vivir como una criada de doña Clara Sánchez en San Juan, capital. Pero como no la trataban como se merecía, se escapó y volvió con los huarpes. Allí se fue haciendo mujer. Cuando supo que San Martín preparaba el cruce de los Andes, se acercó a ofrecer sus amplios conocimientos del terreno y se convirtió en una de las tantas y tantos chasquis que llevaban mensaje entre las seis columnas del Ejército Libertador.
Después, con 22 años, Martina se incorporó como una combatiente más a las huestes del caudillo riojano. Tuvo el honor de participar de los principales combates junto al Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga, hasta el asesinato de este a comienzos de 1835 en Barranca Yaco. Luego volvió a San Juan. Con el tiempo volvió a la carga acompañando militarmente al caudillo sanjuanino Nazario Benavides, gobernador de su provincia, y allí se destacó en el combate de Angaco y durante el sitio de San Juan, enfrentando decididamente a los unitarios. Cuando mataron a Benavides en 1858, Martina volvió al bandidaje, hasta que se incorporó a las huestes montoneras del Chacho Peñalosa, y con él sufrió la derrota a manos de las tropas de Mitre, que eran las del puerto de Buenos Aires. Tras la derrota, algunos montoneros fueron incorporados a los cuerpos de línea. Martina lo fue con el grado de sargento mayor. El ejército de línea no era para ella y volvió. Ahora de la mano del montonero Severo Chumbita, a los caminos polvorientos y a los refugios en las montañas. La vida de Martina se enreda con la leyenda y juntas tejen una trama maravillosa que la va mitificando. Todas las hazañas caben en su cuerpo, todas las afrentas son vengadas. La Chapanay todo lo puede, por ella y por todos los humillados. Murió en 1887. Su tumba en Mocna, departamento de Jáchal, sigue siendo un lugar de culto.
Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Cosas que escribo en canciones para repetirlas.
Esto fue La Escuela en la Radio, microradial del equipo docente de los centros educativos de terminalidad primaria de Región 2, dependientes de la Coordinación de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.
Cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Tú has acabado diciendo cuánto te he querido, cuánto te he querido.